la primera vez que hablamos de la tecnología y su influencia en nuestro día a día. Tanto es así que en ocasiones cuando hablamos de la tecnología a nuestro alcance hemos llegado en numerosas ocasiones a la conclusión de que prácticamente nos estamos convirtiendo en cyborgs. No me quiero yo poner ahora a hablar de ciencia ficción, ni mucho menos, pero ¿quién no ha sentido, por ejemplo, que el teléfono móvil que lleva en el bolsillo y la mano en el bolsillo bien pegadito para sentir su contacto y tranquilizarnos?
Es un apéndice ya, ¿no?
Efectivamente, es un apéndice de nuestra mano prácticamente. Y que en cuanto pensamos, ¿qué hora es? Lo miro en el móvil. ¿Me habrá llamado tal? Le miro en el móvil. ¿Podré hablar con no sé quién de no sé qué? Lo escribo en el móvil. ¿Me lo apunto en la agenda? Al final es verdad que prácticamente sentimos que, bueno, no lo tenemos dentro de la piel, pero casi casi tenemos esa sensación. No es de extrañar, de hecho, que en ocasiones pues veamos como cuando nos dejamos esa tecnología en casa, sintamos de verdad, honestamente, que nos falta algo, que tenemos ansiedad y que nos está faltando. El teléfono móvil no es la única tecnología que ha venido para quedarse y para, se supone, facilitarnos un poquito el día a día. Cada vez hay más gadgets, aparatos, digamos, que podemos utilizar para que nos faciliten pues algunos asuntos. Estoy pensando uno de la medicina moderna que más ha solucionado el día a día de personas con diabetes, y es ese parche que se coloca en el brazo y nos va midiendo al instante el nivel de glucosa. Esa información va rápidamente al móvil y las personas solamente tienen que mirar en el móvil cómo está para saber cuánta insulina necesitan en cada momento. Eso está muy bien, desde luego que lo está, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto a algunas aplicaciones de toda esta tecnología le estamos dando muchos datos de carácter muy privado y muy íntimo? Bueno, vamos a intentar profundizar en todo ello hablando de la neurotecnología. Quizá primero incluso preguntando qué es, ¿no?, la neurotecnología,
sí,
y de qué manera puede conectar con nuestro cerebro, con nuestra psique y con nuestra personalidad más íntima. Porque bueno, es verdad que esto puede abrir nuevas fronteras en el mundo de la medicina, pero a nivel de privacidad y de ética nos plantea algunas dudas de las que podemos hablar con Milena Costas. Es profesora colaboradora del Máster Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universidad Oberta de Cataluña. Y además, ojo, porque es miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí está también planteándole, ¿no?, estas dudas de carácter ético. Milena, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Milena.
Muy encantada de estar con vosotras. Gracias por la invitación.
Nosotras también, para intentar, bueno, repensar cómo se podían hacer las cosas, ¿no? No sé si podrías decirnos qué es la neurotecnología, porque hablamos de tecnología, de cerebro, ¿de qué estaríamos hablando?
Sí. Bueno, en realidad la neurotecnología son técnicas muy variadas y digamos que ya han sido utilizadas y están siendo exploradas y desarrolladas en el ámbito médico. Estamos hablando, por ejemplo, del encefalograma, ¿no?, que todos hemos utilizado alguna vez pues para ver si funciona bien nuestro cerebro, si tenemos algún problema, es decir, para diagnosticar enfermedades, etcétera. Estas tecnologías, digamos que son muy variadas, como digo, pero que tienen como particularidad que actúan sobre la estructura y la actividad del sistema nervioso y del cerebro humano, ¿no? Entonces, como digo, unas sirven para medir y proporcionar información sobre el funcionamiento o también imágenes del cerebro en sí, otras para influir sobre la actividad del cerebro, es decir, pueden modular y alterar las conexiones neuronales y, por último, digamos que lo más revolucionario y lo que va a tener una aplicación más extensa en el ámbito comercial son aquellas que permiten establecer interfaces de conexión con dispositivos digitales externos y el cerebro.
Ajá, pues Milena, cuéntanos algo más de estas, por lo tanto, si hasta pueden con el tiempo popularizarse tanto estas interfaces para acceder a nuestro cerebro, hasta nuestros pensamientos, igual puede ser, no sé. Cuéntanos cómo funcionan y algún ejemplo.
Sí. A ver, bueno, para empezar, o sea, tenemos que ver en principio por qué estamos hablando tanto de neurotecnologías al día de hoy y, bueno, pues por eso ha llegado a Naciones Unidas, ¿no?
Claro.
Porque nosotros lo estamos abordando desde el punto de vista de los derechos humanos, es decir, cómo estas tecnologías sabemos que van a provocar enormes problemas de carácter ético, pero también además de carácter jurídico, ¿no? Y como tú has mencionado, bueno, pues puede afectar también el propio ejercicio, ¿no?, de derechos humanos. Has mencionado la privacidad, pero ya estamos hablando incluso de libertad de pensamiento en algunos casos, ¿no? Entonces, digamos, los aspectos más disruptivos que creo que es importante, ¿no?, que el público conozca, ¿no?, pues son que, en primer lugar, sobre todo, es que estas tecnologías permiten la exposición, digamos, lectura, ¿no?, de los procesos cognitivos, también una alteración directa, ¿no?, de los procesos mentales y de los pensamientos de una persona, pero sobre todo yo creo que es un aspecto fundamental y característico y totalmente disruptivo o novedoso, es que estos dispositivos pueden eludir el control voluntario o consciente de la persona. Y también por como estos dispositivos pues permiten o se rigen o funcionan a través de una recopilación de datos masivos de la persona que ellos mismos pues analizan y a partir de ahí pues adoptan determinadas decisiones, ¿no? Y me preguntabas así, para que quede más claro, qué tipos de tecnología podemos hablar de estas de interfase, ¿no?, entre el ordenador o dispositivos externos y el cerebro. Bueno, pues yo estaba haciendo un poco de investigación antes de la entrevista y creo que una de las cosas más novedosas que pueden saltar al comercio, ¿no?, en breve son los auriculares o AirPods, que todos conocemos, ¿no?, y pero que ahora van a introducir neurosensores. Entonces, hasta ahora tenían una serie de funcionalidades, pero ahora son neurosensores y esa tecnología lo que hace es, como digo, un poco recoger todos los datos que emite el cerebro y a partir de ahí, bueno, pues descodificar estos datos y adoptar toda una serie de decisiones o, bueno, pues se utilizan para determinadas funcionalidades. Por ejemplo, estas Apple en concreto, pero bueno, yo creo que es el que tiene la patente número uno de estas de estos auriculares, pues lo que explican es que esta tecnología va a permitir que una persona converse en silencio, por ejemplo, es decir, estos dispositivos van a leernos, por decirlo de alguna manera, el pensamiento y a partir de ahí van a tomar decisiones que, bueno, pues es como órdenes mentales sin que éstas se manifiesten. Es decir, sin que sean expresadas. Por ejemplo, también podremos controlar dispositivos, pues el ordenador, lo que es el ratón, lo que es el teclado, pues vamos a prescindir de ellos y podremos, por lo tanto, bueno, pues escribir con el pensamiento. Esto es, digamos, lo más revolucionario que van a introducir estos desarrollos de interfaz entre la mente y los dispositivos externos.
Pero entonces, Milena, hablamos de recogida de datos de nuestro cerebro por parte de estos dispositivos o también de una interferencia más dura en nuestros pensamientos o incluso que a nivel inconsciente nos puedan quedar, no sé, trazos impuestos desde fuera. ¿O es demasiado?
Ahí está el problema, ¿no? Al día de hoy, claro, toda esta tecnología, y creo que es muy importante también señalarlo, es experimental, ¿no? Entonces, en realidad también ese es otro de las preocupaciones, ¿no? Hasta qué punto, bueno, pues algunas ya están en el mercado. Por ejemplo, ya existen estas tecnologías, bueno, pues que ayudan presuntamente a mejorar la concentración o que también pueden, bueno, pues monitorizar tus procesos de ánimo, de emociones, y por lo tanto darte esa información, ¿no? Digamos que sería como la continuación de lo que ya tenemos, ¿no?, de estos relojes inteligentes, ¿no? Pues ahora ya sería a través de bandas o diademas o cascos. Estas posibilidades también otras las ofrecen para la meditación y otras, por ejemplo, también ya las están promocionando, que creo que son también las preocupaciones que surgen en este momento en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, bueno, estas las que hasta ahora se están promocionando y algunas ya están en el mercado, o sea, eso es cierto, ya producen preocupación en el sentido de que, bueno, no se sabe hasta qué punto, bueno, pues son seguras como tales, y están y son eficaces también en lo que te dicen y por otra parte también como tú dices, ¿no? No se sabe hasta qué punto eso también puede alterar, ¿no? La plasticidad del cerebro, sabemos que es un órgano muy maleable, pero también muy desconocido, no sabemos cómo funciona exactamente y precisamente el valor de estas tecnologías es que sirven para digamos ir conociendo cada vez más cómo funciona este órgano tan importante, ¿no? Pero como también sabemos, es un órgano esencial para la existencia y el desarrollo de una persona. Entonces, esa posibilidad de bidireccional, ¿no?, de que se establece una conexión bidireccional, es decir, nosotros proveemos de datos a estos dispositivos, pero a su vez estos dispositivos tienen una vía de entrada directa a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestro cerebro, que bueno, pues todavía no se conoce muy bien cuáles son los impactos que puedan tener, también en términos de salud mental, no solo fisiológicos, no físicos, de alteraciones del funcionamiento, pero también, claro, como sabemos, hay toda una dimensión psicológica y mental muy importante.
Da inquietud, ¿eh?
Sí, queda inquietud, Milena. Claro, es verdad, desde el punto de vista de la ética, Milena, claro, uno puede pensar, hombre, esto utilizado en la medicina puede hacer mucho bien, ¿no? Estoy pensando en estas tecnologías que ayudan a gente con discapacidad o niños, estoy leyendo ahora mismo, para leer su mente con todas las comillas que se quiera, ¿eh? Pero bueno, va leyendo los patrones eléctricos que genera el cerebro del menor, que igual tiene una discapacidad y no puede hablar, interpreta esos impulsos eléctricos del cerebro, los pasa a la computadora y la computadora sabe si el niño pues quiere apagar o encender la luz, el ordenador, si quiere decir una palabra, si tiene hambre, ¿no? Si tiene frío, si tiene sueño, y el niño puede comunicarlo solamente con la mente porque le leen esos estímulos cerebrales. Y lógicamente al leer esto dices, bueno, pues eso está bien, ¿no? La tecnología para la medicina y para mejorar la vida de estas personas. Pero claro, como dices, esto llevado pues al ocio, ¿no? El que ocurra cuando estás escuchando música y que sea el propio auricular el que diga, quiero una música alegre, o quiero una triste, o quiero una balada. Claro, al final lo que les estamos dando es muchísima información, no de nuestros gustos solamente, sino de nuestro estado de ánimo a tiempo real, o sea, al momento, ¿no? O sea, al final es muchísima información muy íntima, muy personal.
Sí, totalmente. Y bueno, el tema de los niños, en realidad, bueno, UNICEF ya ha empezado a desarrollar informes y a estudiar el tema muy detenidamente, ¿no? Porque como comentaba también estos Brain Computer Interface, van a introducirse en el mercado a través de lo que se denomina neurogaming. Es decir, ya existen, de hecho, aplicaciones de este tipo, que son aplicaciones avanzadas para jugar.
Ah, para jugar,
Con el ordenador, con la mente. Es decir, ya hemos visto otras cosas que eres con el movimiento, ¿no? Pues ahora, claro, van a ser cascos que tú piensas y, claro, todo es como más rápido, más virtual y más, como se dice, inmersión, ¿no? Que favorece la mayor inmersión directa y... Pues,
ay, te oímos un poquito
ahora,
peor,
¿no?
Milena, no sé si te has alejado...
Sí, ¿Ahora?
Sí.
Es que me he quitado el micrófono. Me estoy moviendo con las manos a su vez, entonces me he quitado el micrófono. Entonces, bueno, pues en el ámbito de la infancia, como digo, claro, es muy preocupante, ¿no?, la introducción de estas tecnologías y sobre todo también porque hay que tener en cuenta que el cerebro de un menor, bueno, pues todavía está en formación, es decir, no sabemos cómo esto puede afectar. Ya estamos viendo cómo afecta los teléfonos, los smartphones en el desarrollo de los menores de edad y, bueno, pues ahora vamos a tener un problema más grande a través de este tipo de dispositivos. Y luego también está lo que has mencionado, el problema de privacidad, es decir, todos estos datos en este momento, aunque no se puedan leer, ¿no?, correctamente y no se tengan todas las técnicas necesarias para descifrar, ¿no?, la mente humana, ya hay bastantes experiencias que demuestran que esto es posible y que vamos en ese camino a través de fotografías, ¿no?, del cerebro humano, a través de con el uso de la inteligencia artificial, con todos los datos que es, y imágenes que es posible crear y analizar. Pues bueno, se van a, como tú has mencionado, poder leer, ir mucho más allá del comportamiento, ¿no? Se va a poder leer y también traducir o inferir de esas imágenes y de esa información pues muchos aspectos de la personalidad humana, incluida la orientación sexual, etcétera. Y como digo, la característica es que no hay filtro psicológico, es decir, con todos los dispositivos externos todavía, aunque sea... también el caso del marketing, ¿no?, de la publicidad subliminal. Bueno, pues ahí hay algo que todavía uno puede identificar, ¿no?, o puede interrumpir, pero en este caso no existe ese filtro ni por parte de la persona ni por el exterior que pueda verificar si esta alteración se está produciendo o no. Y claro, luego está todo el aspecto de qué decisiones. Si estos datos se venden, ¿no?, esta información se vende, como sabemos al día de hoy, esto es un aspecto incontrolado, ¿no?, con respecto a las nuevas tecnologías. ¿Qué efectos puede producir esto? Imaginemos, por ejemplo, en el ámbito de las compañías de aseguración, ¿no?, aseguradoras, pueden decir, bueno, pues esta persona, según estos datos, tiene mayor tendencia a tener problemas en el futuro, pues pongamos de Alzheimer, pues entonces les hacemos pagar más.
No, no creo que las aseguradoras medidas hicieran eso, Milena, no.
No, bueno, yo sé aquí cómo funcionan, pero depende un poco, claro. Sí, depende un poco, claro, en otros, por ejemplo, en otros países, yo vivo en Suiza, pues ahí, claro.
Sí, está claro que
llevan
sí
muy de cerca todo esto. O también por el tema de créditos o en el trabajo, como he mencionado también, en el aspecto de trabajo, podemos llegar a un momento de todavía una... distópico, ¿no?, de que te puedan obligar a utilizar estos dispositivos para ver, por ejemplo, tu grado de atención en el trabajo.
El caso es que todas estas tecnologías y como otros productos siempre vienen acompañados de gloriosas técnicas de marketing que al final hace que ya no te tengan ni que obligar. Seguramente nos las ofrecerán con alguna golosina, pues desde las mejor intencionadas, pues esto puede mejorar tu calidad de sueño, como ya hay algunas que están presentes, echándoles o fantasía para futuro, decir, es que con esto, pues ese libro que te tienes que leer te va a entrar en el cerebro, te lo vamos a implantar en cero coma. ¿Y quién se va a resistir a eso? Que luego detrás pueda haber alguna aplicación malintencionada que quiera tus datos y te pueda hasta hackear el cerebro, porque el concepto ya existe, ¿no? Del brain hacking, ¿no?
Sí, existe. Y bueno, también, tal y como lo estás contando, también hay una palabra que a veces asusta un poco, pero está en manipulación. Que claro, hasta qué punto, como tú dices, estas tecnologías también pueden ser utilizadas para manipular en cierta manera no solo la personalidad, sino también la toma de decisiones, porque afectan a los procesos cognitivos y decisionales de las personas. Entonces, claro, hasta qué punto también, digamos, estamos ya dando una vuelta más de tuerca a todo esto. Y como mencionabas, sí, en el marketing te las pueden introducir, pero también al contrario, es decir, una vez que tú utilizas estos dispositivos, también pueden utilizarse para estimular en ti determinados impulsos de compra y consumidores. Y esto ya está, la eficacia del neuromarketing ya está demostrada, que muchísimas personas pueden cambiar sus hábitos a través de estas tecnologías muy fácilmente. Entonces, bueno, también podemos llevarlo al ámbito político, sin más. O sea, tenemos casos ya muy patentes, ¿no? Como el Cambridge Analytica, donde se ha utilizado las nuevas tecnologías un poco para manipular con propósitos políticos. Pues claro, digamos que todo esto ya es como imaginar, ¿no?, lo que puede pasar en el futuro. Pero efectivamente esos son los temas que tenemos que traer al día de hoy, ¿no?, y examinar cuáles son los riesgos, pues efectivamente para, en la medida de lo posible, pues evitar que se produzcan estos abusos o usos indebidos de esta tecnología. Y como mencionabas, uno es la posibilidad del brain hacking, es decir, hasta ahora te pueden ponemos el cerebro, ¿no?, y la mente humana como si fuera un ordenador, ¿no? Podemos hacer esa ficción. Entonces, claro, ya no estamos hablando de un dispositivo externo, estamos hablando la maquinaria interna de la persona humana, ¿no? Entonces, claro, esa posibilidad no solo de hackeo de los datos, que también existe, sino también la posibilidad de, unas interferencias que afecten a la integridad, ¿no?, y también a la física, pero también, digamos, mental de la persona. Entonces, sí, efectivamente, plantea muchos interrogantes y entiendo que también, es bastante preocupante, ¿no?, que no haya una regulación al día de hoy sobre estas tecnologías.
Sí, pues es que lo mismo, quien tiene que regularlo se está llevando también ahora sorpresas con hasta dónde puede llegar esta tecnología. La verdad, parece que siempre vamos un pasito por detrás, pero verdaderamente es preocupante la realidad. Estamos ya buscando choza a la que mudarnos, Cristina y yo, después de esta conversación.
No.
Porque, madre mía. Bueno,
en realidad, sí, cuando comento el tema a mucha gente, ¿no? Bueno, pues como he estado... relatora de este informe que ha presentado el Comité Asesor al Consejo de Derechos Humanos, que es público, o sea, que y lo hemos intentado hacer un poco didáctico, ¿no?, y que sea comprensible. Ahí sí que mucha gente me dice: para, no me digas más, que me asusto. Entonces, bueno, creo que no hay que asustarse, hay que ver lo que has comentado, ¿no?, los beneficios, y sobre todo pues ver cómo podemos potenciar, ¿no?, a través del estudio y una interdisciplinares y, bueno, pues con la colaboración de toda la gente que está trabajando en este tema, cómo se puede orientar todos estos usos hacia los beneficiosos, ¿no? Sí. Y evitar los que puedan plantear más problemas.
Desde luego, pues Milena Costas.
Y sobre todo, sí.
Sí. Sí, dinos.
No, sobre todo, claro, hay un aspecto que destacamos también, aparte de los que he mencionado, que son más bien también los usos militares. Uh-huh, entonces, claro. Ahí, como sabemos también, todas estas tecnologías pasan un poco, se experimentan en el ámbito médico, luego saltan al mundo comercial también por el tema de los datos, ¿no? De que son necesarios también para seguir calibrándolas y desarrollándolas, pero también digamos que un área de experimentación también es el ámbito militar.
Desde luego que sí, suelen pasar por ese ámbito y casi siempre de la peor manera.
El polígrafo de Conchita se va a quedar en un objeto de museo,
desde
por lo
luego
que nos
que
dicen.
Sí, efectivamente.
Milena Costas, desde la Universidad Oberta de Cataluña, miembro, como decimos, del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con esta materia. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos cómo están las cosas.
Muchas gracias a vosotras. Y hasta pronto.
Adiós.
Chao.